Hola, hola, muy buenas tardes a todas las personas que hoy día se conectan para escucharnos en Vida Top, la vida que tú te mereces. Hoy día tenemos, como siempre, un tremendo programa. Tenemos una compañía bondadosa, enriquecedora, que está acá con nosotros para compartir acerca de sus experiencias. Como siempre, me acompaña Fernando Aliste. Fernando, ¿cómo estás?
Muy bien.
Hoy día extrañamos la voz de Oscar, que él es el que siempre hace el saludo inicial, pero él está en este momento en Temuco, así que le mandamos un saludo a él. Y bueno, no sé si tenga la oportunidad de escucharnos, pero el día viernes ustedes saben que este programa se repite a las 12, así que ahí va a escuchar los saludos que le enviamos. Muy bien, además también queremos enviar un saludo a Ivy Cornejo. Ella es doctora odontóloga, seguramente, que está muy, muy embuida en estos temas también. Así que, perdón, le mandamos un saludo a Ivy y también a Alice Felipe, que nos escucha desde Panamá, las personas que nos escuchan en Ecuador, en Perú, bueno, en fin, en Miami, en distintos lugares, que seguramente están captando ya la señal, y a ellos un gran saludo.
Señal online de Vida Top.
Así es. Bueno, ¿y a quién tenemos como invitados, bueno, hoy día?
Introduzcamos un poquito el tema, porque hace unas semanas atrás, específicamente el miércoles 20 de julio, tuvimos la oportunidad de realizar una entrevista vía Skype con Nick Arandes. Ya él se encontraba en ese momento en España.
Así es.
Recordemos que Nick Arandes es un conferencista muy famoso, que está muy imbuido también en un curso de milagro, ¿cierto?
Cierto.
Y la entrevista se relacionaba específicamente con la visita que Nick va a realizar este próximo 3 de septiembre a una conferencia que se titula Ahora mismo lo tienes todo, y que se va a realizar en el Club Providencia.
Así, ¿ya?, es.
Uh-huh. Y tuvimos la posibilidad de contactarnos gracias a la tecnología con él. ¿Ah? Lo tuvimos como aquí,
sí,
no aquí.
Pero hoy, casi.
Exactamente. Y hoy día están con nosotros dos personas que seguramente también van a estar el día de la conferencia.
Absolutamente.
¿Ah? Dos amigos ya, yo creo. ¿Ah? Bienvenidos, sí, a ser nuestros amigos de Vida Top.
Muy amable.
Le damos la bienvenida a Víctor Soto. Él es terapeuta, tiene que ver con temas de Reiki, con biomagnetismo, y también con Renzo Arrigoni, ¿está bien?
Sí, Fernando, muy bien.
Ese es el apellido, cineasta, con quienes vamos a conversar esta tarde a la espera de Nick Arandes.
Así es.
Y también vamos a, obviamente, a hablar sobre un curso de milagro.
Así es. Además, ustedes dirigen, uh-huh, grupos de estudio, ¿cierto?, de un curso de milagros.
Sí, yo estoy impartiendo en eso.
Ya, qué bueno.
Renzo tiene más experiencia. Yo estoy partiendo mi primer curso de milagro.
Ya, qué bueno.
Después de haber hecho el mío, me entusiasmé y quise compartirlo.
Además, compartirlo, ¿no? Sí. Bien. Bueno, yo, para contarles un poco, las personas que por primera vez escuchan qué es un curso de milagros, uh-huh, este es un libro que fue escrito entre los años 1965 y 1972 por Helen Schuckman y William Thetford, ambos catedráticos de la Universidad de Columbia en Nueva York. Y el curso de milagros finalmente es un recurso de enseñanza, ¿no?, que se compone de tres libros: el texto, uh-huh, los ejercicios y el manual para el maestro. Y esta es una propuesta espiritual, ¿cierto? Que, ¿cómo podemos entender, no sé, Renzo, el curso de milagros?
Hola, Cintia. Lo primero que quiero decir es que se acaban de agregar dos pequeños folletos nuevos al curso.
¿Ya?
Que uno se llama psicoterapia y el otro se llama la canción de la oración. Que los nuevos libros van a traer estos dos anexos.
Okay.
Cortitos, pero muy, muy importantes, que complementan bastante, sobre todo para los terapeutas.
Uh-huh.
Es súper importante el psicoterapia.
Ah, ya, qué bueno.
Y el canto de la oración también es bien profundo.
Uh-huh. El canto de la oración es cómo nosotros nos conectamos en ese espacio que estamos acostumbrados como a orar, como a pedir, ¿no? Pero ahí,
claro,
como que enseñan.
Sí, bueno, tú sabes que la oración en el curso de milagros es bastante diferente a cómo la entendemos tradicionalmente.
Uh-huh.
Y nos enseña realmente a, más que a pedir, nos enseña a recuperar la conciencia de nuestra plenitud. en el fondo darnos cuenta que siempre lo tenemos todo, y nosotros mismos lo bloqueamos. Entonces es una oración un poquito distinta, más profunda, y debería ser bastante más efectiva que la, la tradicional.
Es como más agradecer también.
Claro, a través de la gratitud uno se reconecta con lo que siempre tuvo y que uno sentía que le faltaba, pero en realidad estaba ahí a tu lado, ¿no? Entonces es una tipo de oración bastante poderosa.
Claro, porque como que estamos capturados por este sistema, ¿no? Por este mundo ilusorio.
Nublados.
Ajá. Entonces nos olvidamos de, nublados, como decías tú, de saber que lo tenemos todo, ¿no?
Correcto.
Y este espacio tal vez nos permite llegar hasta ahí, ¿no? Víctor, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Desde cuándo estás tú embuido en este tema?
En el tema de Curso Milagro,
del Curso Milagros.
Desde el 2014, donde yo participé como alumno durante más o menos un año. Nos reuníamos una vez por semana, todos los domingos, 4 horas. Entonces, ahí empecé con este libro, con esta maravilla que es el curso, y me quedó gustando muchísimo, y por lo tanto quise de alguna manera compartir esa alegría que sentía después de haber terminado el curso, de transmitirle a otras personas, porque uno tiene tantas ganas de que todos podamos ver esto, que es tan maravilloso. Entonces empecé a contarle a familiares, amigos, a pacientes, y se empezó a armar de nada, como todo, se arma de la nada, y empieza a llegarte la gente que tiene que aparecer cuando tú estás listo para poder transmitir.
Claro, está como la intención puesta ahí y lo demás fluye.
Aparecen los alumnos, dicen, cuando está el maestro.
¿Y es un grupo más o menos de cuántas personas?
Partimos 14 cuando empezamos esto en marzo del 2015, y de los 14 van solo ahora quedando 6. Y en el camino empieza el ego a hacer todo lo posible para que tú no salgas de la ISAPRE en la que estás, porque estás afiliado a la ISAPRE del miedo.
Lo estás poniendo en un contexto bastante actual, ¿eh?
Claro.
Entonces estamos tan afiliados a que todo en la vida es duro, es difícil, que te debe costar. Y el curso empieza a desarmarte un sistema de pensamiento. Yo diría que eso es básicamente el curso, una inversión de pensamiento. Cambiar el molde que tenemos, que no nos deja ver lo que hay, y empieza a derribar estas paredes invisibles que le hemos puesto nosotros mismos.
Bien.
Más o menos el curso.
Renzo, ¿y tu experiencia cómo fue con el curso de Milagros?
Yo me contacté con el curso el año 2001, ya 15 años atrás. Empecé, me lo devoré el curso. Yo venía de haber estudiado varias otras cosas, había sido misionero cristiano un tiempo, me había metido en un poco estudiar las distintas religiones, corrientes de sabiduría. Creo que me había paseado por muchísimas cosas, y para mí encontrar el curso de milagros, que no fue casualidad, fue toda una cadena de sincronicidades que me llevaron al curso. Y encontrarlo para mí fue como se dice, la guinda arriba de la torta, ¿no? Como que me ayudó a unir todas las cosas que había aprendido en muchos años de estudios y de búsqueda en algo que sintetizaba todo con la mayor pureza posible, ¿no? Y centrándolo todo, bueno, en el amor, en la unidad. Entonces, como te digo, me devoré el curso y me fui a Estados Unidos a estar un tiempo con Kenneth Wapnick, que fue el gran maestro del curso.
Claro, así es.
Y ahí, bueno, también me cambió un poco la perspectiva, porque Kenneth era un maestro impresionantemente profundo que llegaba a la esencia misma del curso, y gracias a eso empecé como a reestudiarlo de otra manera, en fin, y llegando a Chile empecé a hacer grupos de estudio todo, y he mantenido esto durante los años, y bueno, y de vez en cuando hacemos algunas reuniones, algunos talleres, algunas cosas. El 28 de mayo pasado hicimos el primer encuentro internacional de un curso milagro.
Muy bueno. Claro que con sí. Víctor, aquí estuvo
Patricia Besada, y Elsa Cortés, de la Fundación.
Aquí. Claro,
sí. Fue espectacular, un encuentro maravilloso, y bueno, uno cuando encuentra el curso y lo empieza a entender o se engancha con él, es muy difícil que lo deje. Uh-huh. Por un tiempo puede ser que uno se aleje un poco, pero dejarlo definitivamente yo creo que es bastante difícil.
Uh-huh. Ahora entendamos también que esta no es una propuesta, no es una religión, ¿no es cierto?
No, para nada.
El curso de milagros es como transversal, es para tu vida. Cualquier persona, incluso alguien que no crea en Dios, digamos, ¿no? Y que está dispuesto a hacer un cambio en cómo su vida se empieza a llenar de paz, de alegría, de sincronicidades, de bienestar, ¿no?
Y sin hacer mucho énfasis en cambiar el mundo exterior.
Exacto.
Sino que cambiar dentro. O sea, cuando uno cambia por dentro, claro. Ese es el verdadero cambio, ¿no? Uh-huh. O sea, incluso hay canciones, poesía, un montón de cosas que dicen que para cambiar el mundo tiene que cambiar uno, y el curso también,
claro,
también propone lo mismo.
Uh-huh. Ahora, es interesante lo que dices tú, Renzo, con respecto a la experiencia que tú habías tenido previa también, uh-huh, porque también estabas en una búsqueda.
Correcto.
Y seguramente hiciste un cruce muy particular cuando te encuentras con un curso de milagros. Debido obviamente a la vasta posibilidad de haber tenido contacto con tantas denominaciones y tantas filosofías.
Claro, y una de las cosas que a mí me fascinaron del curso es que yo tenía un inicio, digamos, muy cristiano, ¿no? Estudiando, uh-huh, la Biblia, qué sé yo, primero desde la perspectiva católica, después de la perspectiva un poquito más como evangélica, más yendo más directo al mensaje en sí, a las enseñanzas de Jesús, de los apóstoles, un poquito. Pero después me empecé a interesar por ciertas corrientes del Oriente, por el budismo, por los Vedas. Me leí muchas cosas de Deepak Chopra. De hecho, estuve en el centro de Chopra, en el Chopra Center en California, en San Diego. Había descubierto que dentro de esa corriente oriental había cosas valiosísimas, uh-huh, ¿no? Y cosas muy yo sentía que eran verdad. Y a veces no como que no sincronizaban bien con algunos conceptos cristianos. Uh-huh. Y eso a mí me tenía complicado porque decía, ¿qué hago? O sea, ¿cuál de las dos cosas persigo, ¿no? Y para mí el curso fue la mezcla perfecta. No fue justo la sincronicidad entre toda la valiosa sabiduría que puedes rescatar del cristianismo y de toda esta sabiduría oriental. Incluso ustedes saben que Deepak Chopra también integra mucho la ciencia, la medicina, la física cuántica, la ayurveda.
De hecho, él es médico.
Claro, él es médico. Entonces, para mí era un problema no poder sintetizar todo esto en una misma cosa.
Claro, entonces,
el curso me ayudó, a pesar de que el curso no se mete específicamente en ningún tema muy mundano. O sea, no te habla ni de alimentación, ni de técnicas para ejercitar el cuerpo, ni los chakras, ni la glándula pineal, ni la pituitaria, nada. No habla directamente de nada de eso. Sin embargo, es tan profundo y tan esencial que para mí fue la combinación o la síntesis más todo lo que el curso agrega, que es mucho más. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, para mí el curso fue una maravilla, un regalo directo del cielo.
Bien. Bueno, estamos aquí en Vida Top conversando con Renzo Arrigoni y Víctor Soto. Ellos dirigen grupos de estudio de un curso de milagros. Yo quería preguntarles, ¿cuáles son los cambios que ustedes han visto en su vida? Así que tú puedas hablar de una transformación.
Yo creo que el aquietamiento.
El aquietamiento.
Sí, te empiezas a aquietar, te empiezas a estar de... El conflicto ya no te busca, o tú no buscas conflicto.
O simplemente no lo ves.
O no lo ves. Que eso es el cambio de perspectiva.
¡Qué maravilla!
A dejar todo lo que supuestamente te agredía, que de alguna forma te incomodaba, lo empiezas a mirar con los ojos de Cristo, empieza la visión en vez de esto de mirar así nada más. La gran transformación que propone el curso es que todo lo que te pasa, tú mismo te lo provocas, uh-huh, siempre. Y por lo tanto, lo que yo veo es lo que está dentro mío y lo veo proyectado afuera.
Así es.
Entonces, si yo veo conflicto, realmente el conflicto lo tenía yo, no era el conflicto afuera.
Y eso se ha ido disipando ante...
Esa inversión de pensamiento, uno pasa lo siguiente. Normalmente uno es víctima de cosas en el sistema normal de pensamiento mundano.
Así es.
Si no eres víctima, le echas la culpa a algo. Y eres un juez crítico de todo lo que está pasando, ya sea el gobierno, el Transantiago, el hoyo que hay en la calle,
la señora que me atendió mal.
Entonces siempre, o estás haciendo juicios, o eres tú una víctima. El curso nos propone ser responsables de nosotros.
Hacernos cargo.
Por lo tanto, empieza a ver el poder estar dentro tuyo. Ya no está fuera tuyo, ya no hay algo que afuera que te agrede, que te lastima, sino que está todo en ti. Esa es la propuesta que viene el NICA ahora, que está siempre todo en uno. Y no lo veíamos porque teníamos conceptos, creencias, que nos hacían pensar que las cosas eran así, y parece que no eran así. Como dice el curso, es para el otro lado.
Bueno, y lo maravilloso es que tú lo estás comprobando.
Lo compruebas porque tú lo vives. Entonces, al principio, tal como mencionaste, tiene algunas lecciones, tiene ejercicio, y que aparecen ser, pero las cosas muy raras. Sobre todo las primeras lecciones, no entiende nada, dice, ¿para qué estoy haciendo esto? Bueno, una de las cosas que está haciendo el curso es un antivirus. Está borrando nuestra programación, nuestra manera de haber visto las cosas como creíamos que eran. Básicamente, si vamos cambiando la creencia, lo que se va manifestando es una forma distinta de la vida, que era la que siempre estaba, pero que no la queríamos ver. Curiosamente, no la queríamos ver. Y el curso, de a poquito, nos está empezando a borrar esta forma. Se le llama una inversión de pensamiento porque ahora yo soy el causante del mundo que veo, que siempre lo he sido, pero ahora yo soy responsable de lo que estoy viendo.
Fantástico.
Esa
fantástico.
Es la inversión que nos propone. Y es el curso. Es un poquito complicado tal vez tratar de explicarlo en pocas palabras, qué es lo que es, porque el curso se vive o se transita, y no es solamente mientras uno lee o mientras hace el ejercicio, sino que es de mucho rato, de una forma de vivir distinta. Eso es para mí el
bien.
Cambio.
Y gracias. ¿Y para ti, Renzo?
Bueno, para mí ha sido este cambio que del que habla Víctor, que te enseña a ver el mundo de otra manera, ¿no? O sea, más que cambiar el mundo, lo que decíamos antes, te enseña a ver el mundo de otra manera. Y ese cambio de visión, al hacerte responsable de todos los problemas que tú creías que venían de afuera, al hacerte responsable te das cuenta que todo está en tus manos. Solucionar cualquier problema está en tus manos. El ego te dice que eres un pequeño ser insignificante en un universo lleno de amenazas, lleno de gente que dirige tu vida y, en fin, que la, en cierta forma, determina cómo es tu vida. Pero el curso te enseña que no es así, que todo nace de tu interior hacia afuera, toda tu experiencia viene de ti. Entonces esto, en vez de estar en lucha contra el universo, en vez de estar en constante lucha contra los vecinos, contra los políticos, contra esto, contra el otro.
Acá sobre todo con los políticos.
Claro. Entonces tú comienzas a hacerte responsable de eso, te das cuenta que eres tú el que lo está provocando, no lo que ellos hacen, tú no provocas lo que los demás hacen, pero sí provocas lo que tú sientes al respecto. Toda tu percepción de lo que los demás hacen es tuya, no tiene nada que ver con la gente de afuera, sino que tú proyectas de tu interior sobre la gente que te rodea, proyectas tu estado de conciencia interior. Entonces, al tomar conciencia de eso y darte cuenta que todo está en tus manos, puede haber un momento donde uno se siente un poquito quizás desestabilizado, porque dice, ¿cómo? ¿Yo soy el culpable de todo lo que pasa en el mundo? Pero pronto vas comprendiendo que de partida no existe la culpa. La culpa es un invento del ego. Lo que sí existe es hacerse responsable de las cosas que te están ocurriendo. Todo lo que tú crees que te está ocurriendo lo estás provocando tú desde tu interior, y eso poco a poco te lleva a tener más paz interior, ¿no? Porque te das cuenta que nadie te está agrediendo, nadie te está complicando la vida, y también te das cuenta que Dios no te exige nada y que no te pone mil reglas y que no te amenaza con el fuego del infierno ni nada de eso, sino que simplemente todos tus problemas nacen de ti, y al ir sanándolos a través del perdón verdadero, que es un poco distinto al tradicional, entonces tú vas adquiriendo esa paz interior cada vez mayor paz, mayor serenidad, mayor gozo de vivir. ¿Ah? Yo estoy un poquito en desacuerdo con Víctor en el sentido del tema de que los conflictos ya no te busquen. A mí por lo menos me siguen buscando todavía. Quizás Víctor está un poco más avanzado en eso, pero yo creo que más que los conflictos desaparecen, cada vez tienes más herramientas para disolverlos. Cada vez te buscan menos, podríamos decir. Cada vez, porque
antes todo te era un
problema. Cualquier mirada, cualquier gesto, cualquier cosa que decían incluso en la radio, en la tele, parecía que era un ataque directo a ti, ¿no? Y después vas comprendiendo que no, que es tu reacción, el ataque está en ti. Eres tú el que reacciona contra ti mismo cuando escuchas algo que viene de afuera, pero tú le agregas el ingrediente emocional y la interpretación. Por eso el curso parte con ese ejercicio que dice: este vaso no significa nada, este micrófono no significa nada, este reloj, porque en realidad el significado que tiene todo lo que tú percibes se lo das tú en tu interior. Entonces todo esto, para responder más directamente a tu pregunta, me ha ido dando una paz interior, digamos, disminuyendo la conflictividad con la gente que me rodea, pudiendo poder abrirme más a los demás, tener mejor relaciones con la gente, poder disfrutar más de la compañía, del diálogo, etcétera. Un poco eso es lo que el curso te da en el camino. Sabemos que la meta final es otra, digamos, es la unidad total, la paz absoluta, el gozo total, pero en el camino, que no es corto, vamos cada vez sintiéndonos mejor, más felices y más en paz.
La clave está fantástico, está en eso, digamos, el cambio de observador para lo que finalmente uno tiene como objetivo, ¿eh? Que es el cambio absoluto de
cambia la percepción y además de las cosas.
Estamos en este mundo y queremos pasarla bien. Yo no sé por qué venimos con este chip así inserto de víctimas,
¿cierto?
¿Por qué venimos con este chip? Que a mí me hacía mucho sentido lo que tú dices, es que escuchas algo en la radio, escuchas algo en la televisión y de verdad que lo sientes como un ataque, o los conflictos que se te aparecen permanentemente. Entonces venimos con eso, con ese chip, y el trabajo aquí es cambiar eso, ¿cierto?
Un sistema de creencias, ¿no es cierto?, que traemos desde hace mucho tiempo, que uno, visto desde el libro, dice desde la idea en que el Hijo de Dios cree estar separado de él, y se produce este sentido de culpabilidad, esta cosa de que no soy merecedor, no soy digno de tenerlo todo, de estar siempre perfecto. Tenemos esa sensación. El libro en sus primeras hojas habla de que lo que rige a este mundo se le llama el principio de la escasez, y aquí uno se cree carente, el principio de la carencia, te crees carente de amor, carente de pasarlo bien, carente de estar en paz, de que todo está fuera tuyo, y lo buscas, y esa búsqueda te lleva a estar en estados de angustia, de depresión, de que siempre necesitas algo más para poder estar bien. El libro, lo comentábamos un poquito antes de venir acá, en parte pareciera ser complejo y en parte es tan simple. Y como es tan simple, la mente, nuestra mente humana, le cuesta, porque nosotros estamos acostumbrados al conflicto. Y que te digan, oye, está todo bien. ¿Cómo que está todo bien? Claro. Es que está todo bien. Lo único que hay que cambiar es tu creencia de que está mal.
Bueno, pero ese es un proceso. Claro.
No. Es tan simple que uno no... Pero ¿cómo así nada más? Así nada más.
Claro.
El proceso de aceptación.
Bueno, claro.
Dice esto. Para que tú puedas dar algo, si tú quieres darle a una persona, no sé, 1,000 pesos, tienes que tenerlos. No puedes dar algo que no tienes. Pero para tenerlo tienes que aceptarlo. El proceso de aceptación. Por lo tanto, si yo quiero estar en paz, tengo que dar paz. Pero primero tengo que aceptar la paz. No puedo dar algo que no tengo. Y para tenerlo hay que aceptarlo.
Claro.
Acepta que esto está bien.
Claro, y ahí ese camino para aceptar la paz es el que... en el que tenemos que trabajar, pues, porque como tú decías, se me aparecen los conflictos, pero ¿qué hago con estos conflictos? ¿Cómo los enfrento? Están ahí, pero después no es que desaparezcan, sino que efectivamente tengo otra forma de ver el mundo y por lo tanto ya no me afectan como me afectaban antes.
Nick decía la otra vez cuando nosotros estuvimos en contacto con él que es importante entender que uno soltar, dejar que circule, digamos, no tiene que ver con necesariamente escapar. Y ahí es donde está la gran diferencia, porque uno trata de escapar de los problemas. Uno tiene que asumir las responsabilidades, decía él, pero con liviandad. No que te haga, que te bombardee, que te destruya.
Claro. Y ahora también entender que este no es solamente un ejercicio mental, sino que hay que llevarlo a la práctica. Porque es ahí donde uno aprende, ¿o no?
Bueno, yo diría que es principalmente mental. O sea, según el curso, los problemas, todos los problemas se generan en la mente. Ahora, lo que sí es cierto que si tú mentalmente estás realmente disolviendo el problema en términos de perdón, o sea, perdonando el problema, perdonando la maldad que tú ves implicada con el problema, porque todo problema que tenemos, nosotros fácilmente podemos determinar quién tiene la culpa y qué culpa es, y eso es lo que hay que disolver, porque eso es ilusorio. La culpa es una creación del ego, ¿no? Entonces, si tú realmente perdonas de corazón y con el Espíritu Santo, que es importante, porque nosotros como seres humanos no sabemos perdonar. O sea, si tratamos de perdonar solamente como seres humanos, vamos a perdonar en forma artificial. Es un perdón que no es sanador. Pero el perdón del Espíritu Santo consiste en disolver la ilusión de que hay maldad implicada en tu problema, en el problema que tú ves, que tú visualizas, que tú percibes. Entonces, si tú realmente haces un trabajo de perdón profundo, que nunca va a ser totalmente profundo mientras estemos en este mundo, porque el día que perdonemos 100%, ya vamos.
Desaparecemos físicamente.
Podemos llegar a desaparecer físicamente. Lo importante es que vamos a estar en la unidad total, en el gozo absoluto. Pero en el camino, esta práctica del perdón, si tú lo haces en forma consistente, debería, el exterior debería cambiar. O sea, tú deberías ver un cambio notorio en el exterior, aunque no es el objetivo, pero sí debería ser una prueba de que el perdón interno es realmente profundo y efectivo, y es verdadero. Se debería manifestar en que ese conflicto que se veía afuera para ti se disuelve.
Claro, porque finalmente es un espejo.
Exacto. O sea,
lo de afuera es un espejo de lo que va a suceder. Si yo estoy sanando por dentro, si yo estoy más libre, si estoy más en paz, mi espejo me va a mostrar eso.
¿Cierto?
¿Cierto?
Y si te llegas a topar, tienes las herramientas para mirarlo de una forma distinta. Dice que no hay nadie del que uno no pueda aprender, y por lo tanto no hay nadie al que no se le pueda enseñar, porque para el curso no hay diferencia entre el que enseña y el que aprende, porque no hay separación.
Somos siempre aprendices y al mismo tiempo maestros.
Por lo tanto, toda circunstancia o supuestos problemas reinterpretados por el espíritu podrían ser enseñanzas perfectas. En ese sentido, dice que nosotros somos un vehículo de aprendizaje para transitar la experiencia. ¿Qué hemos hecho? Le hemos usurpado un poco la labor del espíritu, en el sentido que nosotros hacemos juicios de toda circunstancia, de todo hecho, de toda vivencia, vamos haciendo juicio. Necesariamente, cuando yo hago un juicio, de alguna forma ya estoy haciendo una comparación y estoy evaluando de acuerdo a mi sistema, a mis creencias, a mi entorno, a mi vida, cómo yo voy a evaluar una situación. ¿Quién es el único capacitado para hacer juicios con todo conocimiento? Es alguien que tendría que saberlo todo. Toda circunstancia que se va a ver afectada por ese juicio, todas las personas en todo tiempo. Y creo que todavía no estamos en eso. Por eso dice, no hagas juicio, no puedes, no estás capacitado. El hecho de dejar de hacer juicio te acerca a la unicidad. El juicio te divide entre tú y el algo que juzgaste. En la medida que vas dejando los juicios, te acercas al perdón y vas llegando a esta integración, a esta paz. Porque no tienes con nadie con quien pelear.
Claro, como decía Gary Renard, es todo juicio es un autojuicio, ¿no?
Todo juicio,
¿no? Una autocondena, además.
Así es.
Por eso que el curso propone que todo lo que tú haces, te lo haces siempre a ti mismo.
A ti mismo.
Todo lo que das, te lo das a ti mismo.
Ahora, hay un detalle que a mí me parece súper importante, que Fernando lo mencionaba recién, y era que cuando tú perdonas lo que ves en el mundo, hay gente que piensa que es un escapismo, ¿no? Te estás escapando de la realidad, no quieres ver, tienes una realidad terrorífica al frente tuyo, y con esta tontera del curso de milagro te estás evadiendo, estás evadiendo la realidad. Pero el curso plantea todo lo contrario. Cuando tú ves el conflicto, te estás evadiendo de la realidad. Porque la realidad es la realidad de Dios. Y la realidad de Dios es perfecta paz y armonía y amor. Entonces, cada vez que tú ves un conflicto en el mundo, tú te estás evadiendo de la realidad. Y al perdonar, estás recuperando la realidad y estás desestimando la ilusión. Entonces, es lo contrario de lo que el mundo nos ha enseñado.
Ahora, conectado justamente con eso, y de alguna forma para también tratar de representar a los auditores, ¿ya? En mi calidad de periodista tengo que hacer eso, pero cuando uno ve una sociedad carente, partamos de la base que el curso Milagro plantea, digamos, que no hay carencia.
Pero percibes carencias,
sí. Percibes sociedades injustas, que hay desigualdades en general. Una infinidad de cosas. ¿Cómo te paras tú y dices, frente a todo esto que está sucediendo, cómo yo suelto? ¿Cómo yo entonces me aliviano la carga viendo lo que me sucede a mí, lo que le sucede a los que me rodean, viendo el sistema como, desde cierto punto de vista, también es un tanto perverso? ¿Cómo lo puede llevar al día a día quien nos escucha?
Ya, pero...
¿Qué pregunta?
Así que profundo. Vamos a dar... ¿Qué tal si ponemos un tema ahora? Y después del tema regresamos a responder esta pregunta. Por si acaso, estamos ahora en vivo en Facebook Live. Gracias a nuestro querido Jean-Pierre, a Felipe también y Cristóbal, que ayudaron los tres muy bien, el equipo técnico. Así que vamos con un tema, George Harrison con My Sweet Lord. Bueno, estamos de regreso aquí en Vida Top, la vida que tú te mereces. Estamos en vivo en Facebook Live, gracias a nuestro querido Jean-Pierre, Felipe y Cristóbal, que se unieron en el trío perfecto para que todos nos puedan estar viendo en este momento. Bueno, y había una pregunta, una gran pregunta que hizo Fernando antes de que escucháramos el tema.
Sí, yo les preguntaba también, de alguna forma también para representar a quienes nos escuchan, ¿qué es lo que sucede con cuando uno se planta en esta sociedad y comienza a revisar o a ver, observar las injusticias, las desigualdades en las que estamos y dice, bueno, ¿cómo suelto? ¿Cómo entonces yo puedo llevar a puerto este gran desafío que nos pone un curso de milagros?
A ver, yo lo primero que recomendaría desde mi experiencia es no tratar de cambiar demasiado brusco la forma en que lo estamos haciendo ahora, ¿no? Porque si alguien que está escuchando ahora dijera, ok, yo creo en esto, a partir de ahora no voy a criticar más a los políticos, no voy a criticar más al gobierno, no voy a criticar más a los que, qué sé yo, a los delincuentes, a esto, al otro, el cambio no puede ser tan... Es muy difícil que el cambio sea tan brusco. Lo que yo recomiendo es, paralelo a esa actitud de juzgar lo que está ocurriendo afuera, que es un proceso largo, empezar como a tener una especie de ojo superior que observa tu propia actitud hacia lo que está ocurriendo, tu propia crítica, tu propio juicio, y trata de verlo desde la perspectiva amplia del Espíritu Santo, qué sé yo, y integrar este elemento de que lo que tú estás viendo afuera en realidad refleja el estado, tu estado interno. Entonces, cuando ves corrupción, sinvergüenzura, qué sé yo, estafa, robo, colusión, lo que sea, es muy difícil dejar de criticarlo de un día para otro. Yo no lo he logrado, por cierto, todavía, así que no puedo pedirle a nadie que lo haga de la noche a la mañana. Pero sí ir integrando esta idea de que lo que tú estás percibiendo lo estás percibiendo con el cristal de tu propia conciencia, con el filtro de tus ideas, de tus prejuicios, de tus de todo lo que significan tus estructura, sistema, tu sistema de creencias, pensamientos, sí, valores, ¿no?
Educación,
claro, experiencia pasada, traumas, etcétera. Entonces, juntamente con ver toda esta corrupción y esta maldad en el mundo, tú empiezas a integrar el hecho de que, oye, esto en cierta forma es un espejo de mi estado interior. Entonces no voy a ser tan duro, no voy a ver a este político como alguien que lo podríamos meter preso o colgar de una plaza.
Porque ahí viene el sentimiento de venganza directamente.
Claro.
Eso no es parte del amor,
¿no? Claro, y además es una venganza contra ti mismo, porque independiente de lo que esté haciendo el político corrupto allá afuera, lo que tú estás sintiendo, lo que tú estás percibiendo, no es lo que está ocurriendo allá afuera. Estás percibiendo algo que está en tu inconsciente, una especie de frustración personal, una especie de falta de amor a ti mismo, que lo estás proyectando sobre este espejo y lo estás viendo afuera. Entonces, cuando tú empiezas a integrar de a poco este elemento, empiezas a ser un poco menos duro con el juicio. Ya no es tan fácil decir, oye, estos tipos habría que meterlos todos presos, habría que matarlos a todos y se acaba el problema.
Claro.
Porque en el fondo, poco a poco vas comprendiendo que esa es la condena que estás determinando para ti mismo. Te estás condenando a ti mismo porque, en el fondo, lo que estás condenando es un reflejo de lo que hay en el fondo de tu alma. Los demonios y los fantasmas que están en tu conciencia, ocultos en el subconsciente, ¿no? Entonces, eso te ayuda a ir evaluando lo que está ocurriendo afuera cada día en forma un poquito menos dura y un poquito más comprensiva, un poquito más amorosa, pero es un proceso largo, no es de la noche a la mañana.
No quiero que los quites del mundo, sino que los libres del mal.
No sé si alguna vez le ha pasado que uno tiene una cierta idea con una persona, que tiene mala a un vecino, y con el transcurso del tiempo como que empiezas a dejarlo de lado, lo empiezas a pasar por alto y vas notando que lo que pensaste alguna vez de esa persona en realidad no era tan, tan certero. A lo mejor si yo hubiese visto la situación de una manera distinta, en realidad la opinión que habría tenido de esa persona habría sido distinta. Vale decir, como yo hago mi criterio, mi juicio, es como estoy viendo. y lo puedes ver en cosas triviales, así con gente que alguna vez, con familiares, con alguien que te atravesaste, y que si de a poquito cambias tu perspectiva, la fuerza que tenía ese supuesto problema empieza a disminuir. Pero no es que haya cambiado la persona, el cambio fue siempre de uno, y lo proyectaste allá afuera. Entonces, cuando uno lo quiere inmediatamente, que se acabe el hambre en este mundo, que no haya más robos, violaciones, muy bien, vamos viéndonos de a poco. Hace un tiempo me pasó con alguien familiar que trabajando en el centro, la asaltaron. 4 de la tarde con cuchillo, con todas las cosas, o sea, como es lo que dice la realidad. Y cuando me cuenta de que la habían asaltado, le digo, muy bien, y ahora mírate tú, ¿qué te estás robando a ti misma? No, dice, yo jamás le he robado nada a nadie. Eso es una cosa que no pasa por mi mente. Pero sales a almorzar en la tarde, o sea, te robas tiempo, te robas tranquilidad, te robas estar en paz. No solo es el robo de algo físico, de algo material. ¿Cuánto tú te estás quitando o negando a estar bien? Siempre todo te lo haces a ti mismo. De repente la vida colabora, que es uno mismo, con ciertas cosas que pareciera que ocurren en el exterior, pero sin embargo siguen pasando en ti. La estás proyectando.
Bien, de ahí tenemos un espacio como para mirarnos, ¿no?
Para mirarnos.
Ahora, ¿puedo hacer una breve acotación? Con lo que acabamos de decir, lo que dije yo anteriormente, no se entienda que no hay que hacer aquellas cosas que creemos que hay que hacer. O sea, si somos, qué sé yo, activistas sociales, somos lo que sea, no quiere decir que no debamos luchar por los derechos, por la igualdad, por mejores leyes, por mejores lo que sea. Eso no es necesario dejar de hacerlo. Sí, el punto está en cómo evaluarlo. O sea, si lo condenas, o sea, si estás en el área social, por ejemplo, para hacer un aporte, para ayudar, o una forma de venganza, ¿no? De condena a las cosas que están mal, y te importa más criticar y juzgar lo que está mal que arreglarlo, ¿no? Exacto. Entonces es distinto.
Qué bueno, qué buena esa distinción. Porque desde dónde la acerco yo.
¿Te acuerdas que trabajaba en el área social? Y le decían justamente, pero ¿cómo, si usted no cree, si esto es todo una ilusión? Pero aquí, mientras esté transitando, voy a hacer lo posible para que esto se vea de una mejor manera.
Claro. Entonces, muchos de repente, claro, ayudan, pero ayudan desde el resentimiento, ayudan desde el dolor, desde el juzgar, desde la rabia, claro, desde el, no sé, las experiencias como acumuladas, qué sé yo.
Y curiosamente se lo repiten.
Exacto.
Eso es lo más curioso, que dice, uno se topa con la misma piedra y es que uno todavía no la quiere sacar del zapato.
Así es.
Entonces la vida te da la posibilidad, por el amor inmenso que nos tiene la vida, a que algún día aprendamos esa supuesta lección. Por eso tropezamos con ese supuesto inconveniente, con
para
el
aprender.
Único fin de aprender de que solo eres amor. El libro plantea una cosa, dice, o estás en el amor o estás haciendo una petición de amor. Por lo tanto, siempre estás en el amor. Cuando ves un conflicto, es una petición de amor de alguien. Dicho así, cuando un hijo de uno hace una pataleta, está llamando la atención. Te está diciendo, mírame, estoy pidiendo amor.
Sí,
y nosotros lo vemos como que es un problema, pero qué chayes son.
Tal cual.
No es así. O estás en el amor o estás pidiendo amor. Por lo tanto, siempre estás buscando lo que has sido toda la vida. Solo amor.
Bueno, pero para nuestros auditores esto es poco a poco, ¿no? Porque
sí.
Es más, el mismo curso de milagros dice, este es un cambio amoroso, ¿no? Es como de un padre, una madre amorosa que te contiene y no necesitas ser tan agresivo para hacer el cambio, no te impone nada, ni te exige nada. Es de a poco, tú vas haciendo los ejercicios y como que empezamos a ver que nuestra vida se va abriendo. Si veíamos pura nube gris, vamos empezando a ver un poquito del cielo celeste, en fin, pero empezamos a ver como un camino.
De hecho propone que cuando el remedio, que es el ver, es muy brusco, podría ser que el remedio fuera peor que la enfermedad, porque al no estar todavía dispuesto a hacer un cambio en ti, te va a parecer que te está agrediendo lo que te está diciendo. En vez de que el amor te contenga, pareciera como que fuera un ataque.
Claro.
Y en ningún sentido va a ser un ataque. Por lo tanto, lo único que tienes que hacer ahí es respetar los tiempos de todo el mundo. Dice el curso, esto es inevitable. todo el mundo volverá a lo que ha sido siempre. Uh-huh. Es inevitable.
Bien, bueno, y de todas maneras, y tiene que ver con todo lo que hemos estado conversando, uh-huh. también la llegada de Nick Arandes, porque la entrega de él hoy está sustentada en su larga experiencia de encuentros y desencuentros. Él también tuvo sus logros, sus dificultades. Y yo lo escuchaba, lo veía en un video. Bueno, penas, alegrías, como todos los seres humanos, ¿no? Uh-huh. Y en su estudio, en un curso de milagros, pues él fue como encontrando esta paz, esta resolución de conflictos. Y hoy día Nick Arandes es un gran conferencista de estos temas y está llegando, como decía Fernando al inicio, a Chile la próxima semana. De hecho va a estar acá en el programa el próximo miércoles a las 12, y también va a estar en el programa Conversando en Positivo en Radio Universidad de Chile, donde estaremos también con él.
Exactamente.
Ese día, y bueno, lo tenemos en la sala VIP 2 del Club Providencia, ubicada en Avenida Apocuro, este sábado 3 de septiembre. Para todas las personas que estén interesadas en asistir, ustedes se pueden comunicar con Pilar, uh-huh. Pilar Fuensalida, al correo pilarfuen@yahoo.es o al teléfono 569-94-33-7780. Para todas las personas que quieran asistir, el valor es súper accesible. No se lo pierdan, porque ahí van a poder también escuchar un poco más acerca de esta propuesta que ya nos comentaban Renzo y Víctor, que es fascinante y que es un camino que te permite estar en mayor bienestar. O sea, si viniste a este mundo, entonces que tu tránsito sea placentero, ¿no?
Y dice así, viniste a descansar a este mundo. No sé si se acuerda que en el libro dice alguna vez, viniste por un instante a descansar en este mundo, y a descansar. A eso vinimos.
Vinimos a aprender, en mi caso, a aprender un montón sobre estos temas.
También se podría decir que vinimos al mundo a desaprender.
A desaprender
el patrón de víctima, el patrón de cómo nos atacamos, ¿no?
Es curioso, es el verdadero aprendizaje es desaprender. Por eso que es como para allá, pero para el otro lado.
Claro.
Claro, a mí me encantó los conceptos que hablamos aquí del antivirus, ¿no? El otro que tú mencionaste. Esto es como que son ataques a nosotros mismos. Dejemos de atacarnos a nosotros mismos y vayamos explorando esta propuesta que hace que tengamos una vida más llevadera.
Ahora yo agregaría otra cosa también. Uh-huh. Creo que lo más importante no es tanto cambiar la conducta, sino que lo más importante es aprender a autoobservarse. Porque tú, como decíamos antes, tú puedes seguir criticando a todo el mundo, puedes seguir juzgando a todo el mundo, puedes seguir prácticamente haciendo con la misma actitud que traías, pero si tú agregas esa especie de otro ojo que observa, y tú te observas a ti mismo, cómo estás actuando, cómo estás juzgando, cómo estás echándole la culpa de todo lo que te pasa a los demás, si tú eres capaz de autoobservarte, esto poco a poco, en forma natural, te va a llevar a un cambio profundo. Entonces, el énfasis yo no lo haría en el cambio, primero, no en el cambio de conducta. O sea, el curso de milagro no te dice, pórtate bien, haz el bien, haz esto, el otro. No habla de eso. Dice, cambia tu visión del mundo. O sea, perdona aquello donde ves maldad, perdónala. Uh-huh. Y si tú haces eso, entonces el mundo va a cambiar por consecuencia, ¿no? Pero lo más importante, creo que al principio, es comenzar a autoobservarse. O sea, darse cuenta cómo tu ego muchas veces en una conversación empieza a herir a la otra persona, empieza a juzgarla, a criticarla, a hacerla sentir culpable, etcétera. Es más importante autoobservarse que cambiar rápidamente a una conducta ideal, digamos. Uh-huh. Lo otro viene por consecuencia, ¿no?
Claro. Qué importante ese punto, ¿no? El ser capaz de mirarse en esos patrones que tenemos, claro, en esa forma de pensamiento, porque ese es como el puntapié de inicio para empezar a mirarnos distinto, ¿no? Y otra cosa que tú mencionaste también, que el libro lo dice, por supuesto, es el perdón, ¿no? Pero es como difícil explicar el perdón desde el punto de vista del curso de milagros, porque no es el perdón que todo el mundo conoce, donde yo le sigo atribuyendo al otro que me hizo un daño y que, ajá, por lo tanto voy a ser el alma bondadosa, maravillosa, que lo voy a perdonar o la voy a perdonar por lo que me hizo. Pero sin embargo sigo atribuyéndole digamos el mal al otro. ¿Cómo podemos explicar, no sé si de una forma, si se puede, de una forma simple,
hasta ahí va
el
perfecto.
Perdón?
Está perfecto, ya lo explicaste.
Pero esa es la forma tradicional, que yo le imprimo al otro la responsabilidad.
Mira, curiosamente, hace poco dieron esta película La Lista de Schindler, y había un alemán que se entretenía disparándole a los... Y cuando él se sintió magnánimo, los perdonaba. Y él los perdonaba porque era bueno, claro. Les perdonaba la vida. Ese es el perdón que entendemos nosotros. Yo te perdono porque yo soy el bueno y tú eres el malo.
Tú me heriste, claro.
Entonces, te voy a dejar un poquito que sufra y ya cuando yo sienta que la cosa está más o menos nivelada, te perdono, pero te voy a dejar otro ratito más. Te voy a perdonar mañana porque
tal
todavía...
Cual. Y eso lo hacemos independientemente si somos laicos, religiosos, lo que sea.
Todo. Entonces, ahora estás viendo, como empiezas a observar, como dice Renzo, ¿de qué tengo que perdonar? Si soy yo, que me estoy viendo allá afuera, como decían los mayas, yo soy otro tú. Y la queja. Entonces, ¿a quién perdono? En realidad, el perdón es con uno, por lo que yo pensé que tú me habías hecho. Por eso es que es una inversión de pensamiento.
Claro.
Y en el fondo, después te das cuenta que no hay nada que perdonar.
Es lo que decíamos, antes, que al perdonar no estamos deshaciendo lo real, estamos deshaciendo lo ilusorio. O sea, porque toda la maldad que nosotros veíamos la habíamos fabricado a través de nuestro ego, ¿no? En nuestra mente perturbada, digamos, que es el ego, que es la que cree en la separación, la que cree que estamos separados de Dios y de los demás. Esa distorsión de la mente, que es el ego, es la que encuentra y visualiza culpas en todas partes. Entonces, cuando tú perdonas, no estás perdonando algo real, sino que estás perdonando la ilusión que tu ego fabricó, ¿no? Esa es un poco la diferencia. Okay, con el
mecánica.
En el perdón tradicional, tú perdonas el pecado real. Tú dices, tú pecaste, hiciste algo terrible y yo te perdono. En el perdón del curso de milagros, que es el perdón sanador, según el curso y según lo que nosotros creemos, es yo te perdono porque en realidad todo el mal que tú hiciste me lo inventé yo, a través de mi ego, a través de mi filtro de conciencia, ¿no? A través de mi prisma de conciencia, contaminado por miles de cosas, yo creé esa maldad en tu acción. Tú simplemente hiciste lo mejor que podías en el momento con el conocimiento que tenías de la situación, hiciste lo que creíste que era mejor. Y toda la maldad, yo la pinté sobre el cuadro y es de mí, es un invento mío. Por lo tanto, te perdono porque en realidad estoy perdonando la culpa que yo inventé y puse sobre ti.
Y por lo tanto, incluso después, digo, hasta podría agradecerle a esa persona finalmente.
Absolutamente. Por lo
porque
que
me mostró algo, ¿no?
Te mostró algo tú.
Exactamente.
No sé si llega a ese punto, pero allá vamos.
Por eso yo tengo tres palabritas para cuando creo ver un conflicto, digo, lo acepto, lo perdono, lo agradezco.
Muy buena.
Lo acepto, lo perdono, lo agradezco. Bien.
¿Qué es lo que decías tú?
Bueno, así que están todos muy muy invitados a este evento que vamos a tener con Nick Arandes, este 3.
Sábado 3.
Cierto, sábado 3 en el Club Providencia. Ahí vamos a estar conversando seguramente y también resolviendo más dudas, ¿no? Porque no es fácil cambiar este sistema de pensamiento. Como decíamos, está tan arraigado en nosotros. Así sí, vivimos, así hemos vivido muchos años. Pero también sabemos que hay una fuerza interna que quiere vivir de una manera distinta, que quiere vivir con paz, con tranquilidad, con bienestar, con sosiego. Y para todos aquellos que están en esa búsqueda, yo creo que esta es una invitación para ellos. Y otra cosa que queríamos preguntarles a ustedes es, ¿qué pasa con todas las personas que hoy día nos están escuchando y que dicen, bueno, yo quiero partir con un grupo de estudio? ¿Dónde los pueden ubicar? Que tanto Víctor como Renzo nos den sus coordenadas para que se puedan contactar con
ahora.
Ustedes,
aquí
sus teléfonos, ahora. Sus correos, porque ustedes finalmente son mediadores, son acompañantes de este camino también, y siguen aprendiendo, y siguen enseñando, y va a haber gente que va a seguir aprendiendo.
Estoy partiendo recién en esto, así que solo es maravillarse. Y te da la posibilidad, los que supuestamente son alumnos, de que uno pueda recordar. Uh-huh. Realmente me están dando ellos la posibilidad a mí de poder entender un poco más.
¿Dónde te pueden ubicar,
Víctor? En correo es becortasotopaso, P-A-Z-O.
Igual nosotros vamos a publicar esta información.
@yahoo.es. Todo con minúscula, porque a veces la primera vez sale con mayúscula y no me llega.
Perfecto.
@sotopaso, exactamente, @yahoo.es.
Perfecto. Y don Renzo.
A ver, a mí me pueden contactar por Facebook, el Facebook Renzo con Z, Dalom, D-A-O-L-M.
Renzo.
No, perdón, Dalom. D-A-L-O-M.
Perfecto.
Es el mi Facebook. El, o si no, pueden llamar un correo a info@dalom.cl o simplemente en la web dalom.cl.
Perfecto.
Genial. Oye, le queremos mandar un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Está Manuel, Manuel Tello, está Lifes Postigo, está Pablo Hurtado, que nos saluda desde Perú también. Así que un saludo para todos. Y bueno, ya saben que Vida Top siempre viene con estos temas que tienen que ver con el desarrollo del ser humano, lo que nosotros queremos hacer un aporte, abrir conciencia, a mirarnos, a ser capaz de mirarnos, de explorarnos y de ser más felices.
Así es.
¿Cierto? Hoy día en la tarde también, a las 18 horas, tenemos un programa muy interesante con Felipe Le Canelier.
Exactamente.
Él es psicólogo clínico. Vamos a hablar acerca de una forma de respetuosa hacia los niños, de amar, de contener, de educar. Va a estar buenísimo el programa, contáctense. 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Así que nos estamos viendo el próximo miércoles. Ahora sí, miércoles. Ahora sí puedo decir nos estamos viendo porque estamos en...
Sí, exactamente. Porque hemos dado inicio a la transmisión en vivo vía streaming, ¿no?
Es un streaming, es un Facebook Live, pero es streaming. Así que, y acuérdense que este programa nosotros lo estamos repitiendo el viernes a las 12. Ya, así que queremos agradecerles su presencia. Gracias, Víctor. Gracias, Renzo. De verdad que esta conversación ha sido muy nutricia para el alma. Esperamos tenerlos acá nuevamente, felices y encantados. Esta es su casa, así que cuando quieran podemos seguir profundizando más en este tema.
Y ahora se pueden conectar también todos los miércoles a escuchar.
Así lo haremos. Muchas gracias, Fernando, Cintia, por esta hermosa invitación y la oportunidad de hablar de este curso fascinante que es el curso de milagros.
¿Qué tal si damos un mensaje final? No sé si nos alcanza, tenemos un minuto para un mensaje final de cada uno de ustedes, una frase, algo ¿qué quieran decir ustedes, esperanzador?
Siempre todo está bien. Siempre todo está bien. Solo hay que despejar la ilusión.
Y hay que ir a encontrar.
Voy a sacar un torpedo aquí. El amor es el camino que recorro con gratitud. Esta es la lección 195.
Bien, muy lindo. Del curso. Ay, muchas gracias. Miren, me gané con este regalo. Bien. Gracias. Bueno, un placer y un saludo cariñoso. Esperamos haber llegado a sus corazones, a sus mentes, a sus vidas, con este pedacito de tiempo de conversación. Un abrazo y nos estamos viendo y escuchando el próximo miércoles aquí en Vida Top.
Gracias.
Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken.